El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Y partimos esta semana 18era en el semáforo. Vamos a partir escuchando cuecas, por supuesto, para ponernos en el mood, darle la bienvenida al 18, a la primavera. Pero además hay interesantes panoramas que nos van a acompañar esta semana. Desde el 9 de septiembre y hasta mañana se está realizando la versión número 44 del Festival de Cine UC. Y vamos a estar conversando con su programador, el académico y crítico Felipe Blanco, para conocer cuál es la historia de este festival, cuál fue su sentido este año también. Y por supuesto que nos recomienda algunas cosas para ver entre hoy día y mañana en lo que queda del Festival de Cine UC. Y también vamos a estar conversando con la gran Rosa Ramírez, la histórica Negra Esther, compañera y colaboradora de Andrés Pérez y actual directora del Gran Circo Teatro, a propósito de que este miércoles y jueves van a tener actividades especiales en el Teatro UC, por supuesto en modo plataforma, compartiendo un registro de la importante obra Popol Vuh, un registro de 1992, cuando se cumplen 18 años desde la última vez que hicieron el Popol Vuh, el Gran Circo Teatro, así que van a mostrar este registro, pero además van a estar en conversatorio en directo con algunos de los participantes y las participantes de este importantísimo montaje de Andrés Pérez. Así que con Rosa Ramírez y Felipe Blanco vamos a estar conversando hoy día y vamos a partir, como les decía, escuchando cuecas hechas por mujeres. Estas son las Torcasas con Tú No Me Olvides. Bienvenida a un querido y respetado crítico cinematográfico, académico también, y responsable del Festival de Cine UC, por supuesto, junto con un equipo, Felipe Blanco. Muy bienvenido al Semáforo de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Antonella?
Bien, estoy contenta de verte, fíjate.
¿Cómo empieza tu semana?
La semana empieza bien, a mí me encanta además hacer el semáforo, y qué mejor si vamos a partir la semana hablando de cine.
Timón Verde,
bueno, Felipe es el tipo de amigues que nosotros tenemos y que nos vemos en los festivales, y que estamos sufriendo mucho porque este año no vamos a estar tomando cervecita en Valdivia, ni en Fidox, ni en los otros lugares donde solemos encontrarnos, pero cine de todas maneras hay, y eso es lo que queríamos contarles, porque desde el 9 de septiembre y hasta mañana se está realizando esta nueva edición del Festival de Cine UC. Primero pongamos un poco en contexto el Festival de Cine UC. ¿Cuál es la historia y el sentido de este festival?
De este festival puntual, digamos. Bueno, quedamos un poco sin saber qué hacer, digamos, decir, estamos en ese punto, digamos, cuando no sabes cuán largo va a ser la pandemia, como marzo, abril, teníamos originalmente un festival programado para mayo, y ya teníamos claro, digamos, que ese festival, en marzo, digamos, no, lo más probable es que no fuera. Así que al final nos sumamos a la necesidad de hacerlo online, vamos, dilatarlo, un poco dilatar la fecha, ¿no? Tratando de ver que no topara con otros festivales, pero bueno, era imposible, digamos. O sea, además porque la oferta de festivales online creció, en este momento está terminando ya, no, todavía está, digamos, es
Frontera
Frontera
Sur
Sur.
está hasta el 16.
Exacto, así que está terminando mañana, no, la próxima semana. A ver, sí, no, claro, dos,
La
tres
muestra
días
de
más.
cine indígena está por estos días
Exacto.
también.
Viene Valdivia, entonces al final habíamos pensado mayo, digamos, pero finalmente lo pensamos para esta fecha, tratando de coincidir un poco con las festividades de la semana pasada, el 18. Así que nada, digamos, hicimos un festival un poco más acotado, digamos, un poco también porque desconocíamos el formato, desconocíamos cómo funcionaba, cómo se levantaba un festival online, a pesar que ya había alguna experiencia que había resultado exitosa. Sanfic, digamos, por decir, porque fue un poquito antes de nosotros. Ustedes también, digamos, como FEM Cine. Y en ese sentido, bueno, digamos, aplicamos el formato de festival online, digamos. Es decir,
Es lo que nos quedó.
tratar de mantener una lógica de festival, digamos, del festival que hemos llevado, asumiendo que por ejemplo, digamos, la oferta de cine chileno está mucho más acotada, que no hay estreno circulando prácticamente, y que lo que ya se había mostrado el año pasado, que era un foco también del festival nuestro, que era un poco resumir lo que había sido el año anterior, ya estaba todo en onda media, estaba entrando en otras plataformas, por lo tanto tampoco tenía tanto sentido, digamos. Y lo mismo con lo mejor del año, digamos. Las películas internacionales del 2019 ya estaban todas en plataformas click, digamos. Por lo tanto, digamos, enfocamos en básicamente intentar incorporar aspectos nuevos, mantener una columna vertebral esencial, es decir, tener estrenos internacionales en una zona, tener algunas películas lo más nuevas posible. Digamos, chilenas, que básicamente son cuatro, digamos, la película que inauguró, la Cordillera de los Sueños de Pato Guzmán, con la que vamos a cerrar también mañana el festival, y incorporar una sección patrimonial, que la queríamos hacer igual en el nuevo festival, que le hicimos Tomás, vinculando en el fondo el trabajo que hay ya digitalizado del archivo fílmico UC, con obras de la Escuela de Telecomunicación, del Instituto Fílmico, ¿no? Y además una muestra de cortometrajes de actuales alumnos de dirección de audiovisual, digamos. También creemos que el festival probablemente está muy alejado, digamos, de las capas más jóvenes, de las capas que nacieron entre el 99 y el 2000, digamos.
Pero
Y por lo
ahí
tanto.
te interrumpo un poco, Felipe, porque quizás quienes nos están escuchando no han participado del Festival del Cine UC, es un festival que tiene 44 años,
Sí.
y que de hecho nace muy en la línea de lo que estaba sucediendo en ese momento, en el 76, estaríamos pensando, ¿cierto?, un poquito antes, con la escuela de cine que tenía la Universidad Católica, es cierto que es el Instituto Fílmico, de donde han salido grandes nombres del cine nacional, pienso en Ignacio Agüero, pienso en Carmen Brito, ¿cierto?, por supuesto Alicia Vega, que fue profesora ahí también, Rafael Sánchez, por supuesto, que es, incluso cuando se cerró esa escuela, durante la dictadura, el festival siguió, y ha tenido históricamente este encuentro, como tú decías, de poder mostrar lo mejor del año para que estuvo en cartelera y que después salió de cartelera y que quienes por ahí nos despistamos podíamos en el Festival de Cine UC ponernos al día con las mejores películas del año que recién había
Exacto.
pasado y también ver algunos estrenos y cosas interesantes. Entonces, eso es como
Esa era la
lo que ha sido,
esencia, fue la
claro, lo que ha sido
esencia
la
histórica, sí.
característica.
Ese. De hecho, claro, uno hace más tiempo, digamos, bueno, no importa que me la pierda en cartelera porque la veo en el festival sin usted. Ese era como un poco lo que uno
Yo me decía
pensaba,
eso a mí
¿no?
misma.
Exacto. Ahora, eso cambió evidentemente con el digital. Porque uno puede acceder a las películas, pero básicamente la esencia es la misma. Digamos, lo que seguimos construyendo ahora es la posibilidad de mirar, probablemente con otros ojos, películas que pasaron, hacer un resumen del año tanto en cine chileno, en cine internacional y en festivales. Un poco que sea más o menos la estructura que había tenido, yo creo, desde más o menos 2009, 2010 en adelante. Y eso, en cierto modo, se mantiene. Digamos, la coyuntura ha hecho que probablemente sea menos necesario ciertas secciones del festival en esta edición puntualmente, pero sí nos parecía necesario, digamos, nuevamente hacer ese guiño al público más joven. Y en ese sentido, ¿no? Yo creo que la esencia del festival todavía está, digamos, o sea, lo que hemos mostrado en estos días, digamos, tanto, digamos, en la película Pachi Bustos, Hay Reyes Pez Volador, Visión Nocturna, la nueva película de José Torres Lebra, que se estrenó hace más o menos un poquito antes que nosotros inauguramos, tiene esencialmente ese objetivo.
Sí, ahora me quiero detener, antes de volver a eso, quiero detenerme en este diálogo entre el cine patrimonial de la UCE y el cine contemporáneo que está produciendo la UCE, porque me parece que es súper bonito lo que puede darse en ese terreno, ¿no? De lo que se ha producido históricamente, y qué maravilla que hoy día podemos tener a disposición el archivo fílmico de la Católica y su instituto, y también poder ver en qué están las jóvenes generaciones de realización de la Católica, de la que, de nuevo, ahora en las últimas décadas también ha salido gente súper importante, como, no sé, la Dominga Sotomayor, la Maite Alberdi, por ejemplo.
Sí, un poco la idea era esa, era primero también hablar a los propios alumnos de la universidad, digamos que probablemente no tienen, no es un tema solamente los alumnos de la UCED, yo creo que en general los estudiantes les cuesta tener una visión histórica, digamos, entender. Y eso pasa en cine, digamos, entender que el cine comenzó antes de... El cine comenzó antes de Tarantino, digamos, había cine antes de Tarantino, digamos, y de Christopher Nolan. En ese sentido, era importante crear ese puente, hacer un poco estas tres generaciones, digamos, la generación del fílmico, la generación de la EA, realmente donde está Cristian Sánchez, donde está Ignacio Agüero, y de ahí, claro, se produce el corte, digamos, el año 78, el rector delegado suprime el fílmico, en cierto modo, digamos, se crea la escuela, la facultad de comunicación o algo así, algunos profesores son como abducidos, digamos, por la escuela, Rafael Sánchez sigue haciendo clases, digamos, hasta casi un poco antes de su muerte, pero claro, evidentemente es otra cosa, y por lo tanto era importante generar ese puente, es decir, que hay una manera de mirar el cine de manera universitaria, como lo vio, digamos, inicialmente Rafael Sánchez en el año 57, cuando funda el Instituto Fílmico, y eso se amplió, ¿no? A una lógica un poco más estructurada, en parte también por el canal de televisión, digamos, que tenía la Católica, también, digamos, es un poco, y hasta ahora, digamos, o sea, lo más interesante, lo que yo me gustaría, es que justamente los alumnos que están ahora, digamos, y los cabros que tienen entre 20, 21 años, 19 años, empiecen a mirar qué había pasado, que había también estudiantes, que cineastas como Ignacio Agüero, como Cristian Sánchez, digamos, también fueron estudiantes, también experimentaron, también eventualmente intentaron hacerse preguntas sobre el lenguaje cinematográfico.
Y lo siguen haciendo.
Y de hecho hemos estado viendo los rankings, digamos, la estadística, y sí, los documentales, tanto los nuevos como los antiguos, han tenido una buena recepción, digamos. La programación es gratuita, digamos, y eso evidentemente contribuye a tener mayores visionados.
Claro que sí. Conversamos con Felipe Blanco, programador de esta edición número 44 del Festival de Cine UCE, además de crítico y académico, investigador de nuestro cine, y quizás ir un poco de nuevo a ese diálogo con el cine chileno contemporáneo. Tú decías que está para verse Aide y el pez volador, el más reciente documental de
Pacífico. Ya salió ayer de cartelera.
Ah, bueno, ahí está.
Aide salió de cartelera, pero bueno, me imagino que va a entrar en otro... yo creo que hay más posibilidades de verla en otros festivales, en otras plataformas. Sí, lo que no, está quedando, en el fondo, de los estrenos nacionales, que son esencialmente tres, Vendrá la muerte tendrá tus ojos, va a tener la última función hoy día, no, hoy y mañana, digamos, la última función de Vendrá la muerte tendrá tus ojos, es una película bellísima, del José Torres Leiva, Historia a mi nombre, tiene una última función hoy día a las 7, y La cordillera de los sueños, ¿no?, se exhibe por última vez mañana a las 9 de la noche, que es básicamente la película de cierre del festival. El resto de la programación es gratuita, está abierto completamente esta mañana, así que pueden verlo, ¿no? Tienen 48 horas para ver todo eso.
Está funcionando con número de visionados, ¿no? Que es como han funcionado todos los festivales, para explicarle a la gente por ahí si se nos despista, que esto no es Netflix, Esto es un festival de cine y como los
Exacto.
festivales de cine tienen un acuerdo con los distribuidores para poner a disposición estas películas por un tiempo y por un número de tickets limitados que tiene que ver con los visionados. Entonces, por ejemplo, yo obviamente quise ver La Cordillera de los Sueños, porque en la función que queda mañana, porque se puede sacar los tickets antes, y tic, ya estaba todo absolutamente agotado. Así que no se nos frustre, esa película va a tener estreno prontamente, va a estar en
De hecho, se queda a
Renfecil.
fin de mes, digamos.
Sí, así que estén tranquilos.
Sí.
Pero para que sepan también que la recomendación es que mientras escuchan esta entrevista, si están en el computador o en un ratito más, vayan y vean qué queda para ver y que aprovechen. Ahora también preguntarte por qué fue importante para ustedes abrir con la película de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán siempre es muy importante y esta película en particular alcanzó a hacer circuito de festivales el año pasado con
Sí.
por supuesto, muchísima atención.
Bueno, el libro, el peso de Patricio Guzmán, ya independientemente de lo que haga, es importante. Creo que es, incluso independientemente si la película puede ser buena o mala, creo que tener la película de Patricio Guzmán es importante hacer una continuidad y generar continuidades. En la Católica se había estrenado otra, tengo el caso de Pinochet, digamos, en un FIDOC, digamos, en la Universidad Católica, había una continuidad también con Patricio Guzmán. Y en este caso, digamos, esta que es el cierre de la trilogía compuesta por El botón de
Nostalgia de la
Nácar
Luz.
y por Nostalgia de la Luz, digamos, era para nosotros tremendamente relevante. Fue una película que empezamos a negociar con Market Chile hace, no sé, como un mes y medio, 2 meses. En algún momento pensamos que no la íbamos a tener, y como sucede en Chile, nos confirmaron una semana antes que empezara el festival que sí podíamos tenerla, con restricciones, evidentemente, digamos, dos funciones acotadas en tiempo y 150 exhibiciones para cada función. Que es en general lo que hemos tenido para las chilenas, digamos. Las chilenas más o menos lo hemos manejado en un rango de entre 130 y 150 pases por función. Algunas hemos tenido más, digamos, otra vez tuvimos 5, con Historia de Marambio tuvimos 3, y con Aidela tuvimos 4 días abiertas, ¿no? Con un límite de 800 funciones.
Bueno, yo no puedo
Entonces,
hablar
claro.
de Cordillera de los Sueños porque no la he visto aún, tengo muchas ganas, pero sí les puedo ultra, ultra recomendar Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos, que con Felipe la vimos en Valdivia el año pasado y salimos así como conmovidos. Es una película tan hermosa, es triste, claro, pero a mí me pasó que salí como trasladada por la belleza y intimidad de la película. José Luis Torrelva siempre es bien brillante y muy sensible, lo queremos por eso, pero yo creo que es impresionante ver su crecimiento, la madurez quizás de su lenguaje y de su uso de los recursos cinematográficos para contar esta historia sobre el amor y el duelo, que siempre son temas muy difíciles de pienso, no azucararse, no caer ahí como en los excesos.
Es notable, o sea, yo creo que hay pocos, o sea, a ver, muy pocos cineastas que filmen de la manera en que José Luis filma. La manera en que construye el plano, que construye las dimensiones internas del plano, entre los elementos que están en cámara, la manera como es capaz de transmitir, además, una suerte de universo en el espacio en off, ¿no? Porque además sus planos son algunos muy cerrados, no es un cineasta de planos abiertos, digamos, él filma muy cuidadosamente, y eso creo que hace que la película sea fascinante desde el punto de vista visual, más allá, digamos, de la manera en que esa puesta en cámara, digamos, contribuye a darle una dimensión trascendente a este tema de la muerte, que es en el fondo de la muerte, del duelo, y en cierto modo la trascendencia, digamos, a ese trayecto en el fondo. Creo que es una película realmente notable, las mejores películas chilenas que yo he visto en los últimos años. Y también nos alegra mucho haber podido tenerla en 5 funciones en este festival. Así
Sí,
que
bueno,
quedan
sí.
dos, digamos,
Aprovechen,
todavía,
a ver si
aún.
alcanzan, a ver, y Vendrá la Muerte y Tendrá tus Ojos, porque después va a estar en cartelera, en Matucana 100, pero de todas maneras se las recomiendo, no se la pierdan. Y además hay un par de estrenos, un par, hay varios estrenos internacionales. Hay un par que yo inmediatamente me fui de cabeza, seguro en mi entrada. Áñez por Áñez, que es la última película que hizo Áñez Varda, ¿no?
Sí,
Después de
estrenó
Visas Village.
2 o 3 meses antes de morirse, sí. Sí.
Y estas películas que hacía ella sobre pensándose a sí misma, yo de verdad, Áñez Varda es una señora que uno quisiera ser como ella cuando sea grande. O sea, su capacidad autocrítica, reflexiva, el humor, ¿cierto? El entender su lugar en la historia del cine, pero no tomarse demasiado en serio, es una genia.
No, es muy notable. Y además la película funciona casi como un resumen de su vida. De hecho, es literalmente eso. Digamos. Ella un poco cuenta sus obsesiones, sus procesos, sus trayectos personales, su manera de trabajar. O sea, yo creo que además es una gran clase de cine. Es una película tremendamente educativa. O sea, yo creo que deberían verla todos los estudiantes de cine, porque es una clase magistral sobre cómo entender el oficio desde el punto de vista, primero, de la escasez de recursos, primero, digamos, y de la multiplicidad de formatos, además. O sea, a mí es verdad, pasó, digamos, de filmar, en caso por supuesto, digamos, en Francia, filmar con una cámara, digamos, digital de mano, pasó del cine al arte fotográfico, o viceversa, la fotografía al cine, después a las artes visuales, es decir, o sea, hay un trabajo, digamos, de autoconciencia, digamos, y de proyecto, digamos, que evidentemente incluso va más allá del cine, y eso me parece muy notable, y me parece una gracia que ella lo haya hecho, digamos, durante prácticamente toda su vida. O sea, filmó hasta 2 o 3 meses antes de morirse, o sea, tiene 90 años, es decir, o sea, tiene una capacidad, digamos, de gestión, una capacidad de voluntad creativa, digamos, que me parece notable como experiencia, como modelo y como ejercicio de mitarsis que, bueno, el cuerpo nos da,
Sí, no,
como
y
a
su humor.
ella.
Yo lo que más rescato de Ayes Barda es su humor. Encuentro que es una señora tan increíble. Yo sigo hablando de ella en presente porque, claro, mientras tengamos sus películas, podemos seguir vinculándonos con ella. Y hay otro par de estrenos que están interesantes: El Gomero, por ejemplo, o está la última
La Gomera,
película de
sí.
La Gomera, perdón, o la última
Sí.
película de Anne Fontaine. Felipe, queda solamente hoy y mañana. ¿Qué nos recomiendas para ver ahí de lo que
A
va
ver,
quedando del Festival de Cine UC?
La Gomera es muy probable que se estrene porque viene por un distribuidor nacional, digamos. Así que yo, si tuviera que elegir yo, así como público, elegiría, por un lado, Police, que es una película completamente distinta de Anne Fontaine, que es una cineasta que tiene bastante trayectoria, digamos, en los últimos 20 años, que comenzó como actriz, digamos, en Tiendas Primas. Y bueno, ha desarrollado una carrera esencialmente mirando, digamos, el universo femenino. Y aquí es lo mismo, es una mujer policía que está en un entorno machista muy duro, y en algún momento, digamos, ella está en una fractura amorosa, de un quiebre amoroso, no voy a dar más detalles para no spoilear, y la película o sea, ocurre en una noche, digamos, en que ella se le encomienda llevar a un refugiado, digamos, extranjero al aeropuerto para deportarlo, digamos, y en algún momento empieza a darse cuenta que hacer eso significa que lo maten, digamos, y por tanto hay un dilema también profesional, digamos, que encausa el resto de las situaciones que este personaje está viviendo. Y recomiendo además Funeral de Estado, el casi último documental de Sergei Loznitsa. Es un cineasta formalista, muy cuidadoso, digamos. Es un tipo de película, un documental donde no solamente básicamente las imágenes interactúan directamente con el público, no hay narración, digamos, es lo que se entiende como documental de observación. Y aquí lo que hace Loznitsa, en rigor no filma nada, digamos, lo que hace es que toma mucho, muchísimo material restaurado, digamos, de los funerales de Stalin, en distintos formatos, 16 milímetros, en color, en blanco y negro, en 35, digamos, en distintas ciudades, y construye una reflexión en torno al culto de personalidad y a la respuesta, digamos, del pueblo de la Unión Soviética frente a los 2 o 3 días que duraron los funerales de Stalin. Es decir, es una visión, digamos, donde lo único que escuchamos en la película son los discursos oficiales y la reacción del público. Es notable porque además las imágenes son de una calidad, digamos, que parecen filmadas hoy día en la mañana. Y como reflexión en torno al poder, digamos, evidentemente hay un comentario respecto indirectamente, digamos, a Vladimir Putin en Rusia. Creo que es una película realmente notable, así que la
Bueno, ahí
recomiendo
tienen.
absolutamente.
Es muy fácil, tienen que, porque además, como decía Felipe, es gratuito, solo tienen que entrar a la página de Cine UC. Ustedes ponen ahí en Google, extensión.uc.
Cine.uc.cl, y ahí está el link para entrar al festival. Hay que hacer una suscripción, una membresía mínima, digamos, nombre y clave, y ya tienen acceso a las películas
Sí, hay muchas
por
cosas buenas para
streaming.
ver. Yo aquí organizándome para alcanzar a ver lo que pueda antes de que finalice este Festival de Cine UC, que es mañana. Es su último día. Hemos conversado con su programador, el crítico y académico Felipe Blanco. Felipe, un placer verte, aunque sea a través
Un
del Zoom.
placer como siempre, aunque sea a través del Zoom.
Aunque sea a través. Ya nos volveremos a abrazar y a tomar cervecita en los festivales. Nosotros tenemos
Pronto, muy
que ir a
pronto.
una pausa y ya regresamos con más semáforo.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que lloras si existo, que conozcas gente igual de buena, que te den lo que no pude darte, porque no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste en vida. Yo no sé cómo voy a apagar. Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre, que se llene de sangre tus venas, que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate, aunque no tenga el pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber desde dónde te quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Tal vez yo quiera aprender y no apagarlas. Ojalá que me vaya muy bonito. Dai, 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 dai.
Aceptado y nos vamos a casar. bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor.
Nombre fundamental del teatro chileno, aportando con su creatividad y su talento con obras fundamentales. Una de ellas, por supuesto, la más conocida es La Negra Esther, pero también está Popol Vuh, que fue una obra recordadísima del Gran Circo Teatro y que tuvo, por supuesto, entre sus personajes protagónicos a la actriz Rosa Ramírez, hoy día actual directora del Gran Circo Teatro, y aquí tenemos al otro lado de nuestro Zoom para hablar de un par de funciones bien especiales que van a suceder este miércoles 16 y jueves 17 de esta obra Popol Vuh. Rosa, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Radio Universidad de Chile.
Bien, estoy contenta. Vamos a presentar este registro audiovisual del Popol Vuh después de mucho tiempo de que el público no tuvo la oportunidad de verla. Así que estamos contentos, además que también es empezar a avanzar, porque nosotros los teatristas nos quedamos un poco ahí en stand-by después de todo de esta cosa, y a nosotros nos costó dar este paso, porque amamos mucho el teatro, entonces echamos de menos al público, pero es una manera de esta relación bonita que se da entre el público y los intérpretes.
Claro que sí, ahora es muy interesante porque lo que nosotros hemos visto en los últimos meses es como esta resiliencia, esta creatividad que tiene, como tú dices, los teatreros, el mundo de las artes escénicas, para encontrarse con las audiencias, a veces utilizando estos recursos como son los registros, todo lo que está pasando en Escenics, en la página de Teatro Amil TV, entre otras, ¿cierto? Y también generando nuevas cosas. Y ustedes un poco van a hacer una mezcla porque vamos a ver un registro firmado en 1992, de Popol Vuh, pero además vamos a tener un encuentro con ustedes el día miércoles y el día jueves, en donde van a estar presentando la obra y teniendo un foro. Ahora, antes de ir específicamente a las actividades de este miércoles y jueves, quería preguntarte por qué te pasa a ti con Popol Vuh y con poder mostrársela a la gente, estamos hablando 28 años después.
18.
Es del 92, ¿no?
Esto una... Sí, pues nosotros la estrenamos... Ah, sí, tienes razón.
Son 28. Pero mira,
¿qué me pasa? Yo siento que las obras, hay obras artísticas, en este caso obras de teatro, que quedan como instaladas en la memoria de las personas. Y nosotros tenemos la suerte de tener algunas obras emblemáticas, como La Negra Esther, que está permanentemente en cartelera. No así el Popol Vuh, que también es una obra bastante emblemática para nosotros por todo el contexto que tiene, por además lo que significó para nosotros montar ese trabajo. Uh-huh. Y tener la posibilidad de convidarla, de compartirla con el público de manera audiovisual, no es menor. Uh-huh. Porque uno alcanza a rescatar una estética, uno alcanza a rescatar, por supuesto, la historia se entiende de comienzo a final, y sobre todo una manera de concebir el mundo distinta, que es la cosmovisión que tiene este pueblo maya quiché, que es a través de la memoria del pueblo que se reúne cada cierto tiempo para recordar cómo fue la génesis de su pueblo. Y ese sentido de memoria, de historicidad, es necesario hoy día en nuestro planeta. Estamos tan fuera de nosotros mismos que no nos hemos dado cuenta que nos estamos más bien dañando que ayudando a estar en armonía con el ecosistema que nos rodea. Eso es muy bello, eso es lo que sucede con la mayoría de los pueblos originarios. Uno puede llegar a pensar que, claro, sus adelantos iban por otro lado, pero es que su riqueza es espiritual, es a partir de ahí, es en concordancia, en reciprocidad con el mundo, con el entorno que te rodea, lo que hace que estos pueblos tengan una manera tan distinta de ver la vida a como nos llevan a llevarla nosotros hoy día. Para mí es súper importante mostrar este audiovisual porque es estético, pero también tiene un gran contenido.
Claro, es interesante. Hay dos cosas del Popol Vuh que son muy interesantes. Una, lo que tú señalas respecto a que este encuentro con los dioses, la invitación es a recordar, es a no olvidar, porque ese es el gran desafío que necesitamos como raza humana, ¿cierto? Recordar de dónde venimos, recordar lo que somos, recordar nuestros vínculos con la Tierra, y finalmente en una crisis planetaria que tenemos hoy día en términos ecológicos, volver sobre estas sabidurías ancestrales es absolutamente necesario, y me parece muy interesante que ustedes hayan trabajado estos temas en los 90 y que podamos volver a verlas ahora en el 2020 y repensarnos desde ese lugar. Y quería preguntarte por el trabajo creativo que significó montar el Popol Vuh, el trabajo que hicieron con Andrés Pérez de ir en búsqueda de estos relatos ancestrales para poder transformarlos en teatro en ese momento.
Es un trabajo bien... Cuando uno está en el proceso, uno, la verdad es que lo único que hacemos todo el colectivo, técnicos, diseñadores, intérprete actoral, intérprete musical, el director, la producción, estamos todos tan inmersos en que estamos investigando un universo que no conocemos necesariamente, y en esta búsqueda uno se sumerge completamente. Entonces, la confianza que uno hace en el director es profunda, porque él es el que va seleccionando, editando o viendo cuál es el hilo conductor de todo esto. Nosotros lo único que hacemos es entregar nuestra sensibilidad, cómo a través de nuestra sensibilidad percibimos esos mundos. Y ahí cada cual de nosotros echa a la parrilla todo lo que sabe, los cantos, la corporalidad. Además, en la lectura del Popol Vuh nos dimos cuenta que habían seres, personas, que para engrandecerse se tenían que subir sobre unos maderos, y en el fondo eran nuestros zancos. Entonces, ahí tú vas viendo cómo las habilidades que debemos tener los intérpretes nunca terminan de incorporarse, porque acá había que andar en zanco, había que tener una corporalidad bastante grande, hay que tener un sentido de la resistencia bien grande, resistencia física, la cultural también la tenemos, pero en este caso era la física, ser capaz de estar en ensayos de muchas horas de repetición o de seguir buscando, y luego la obra parte con un carnaval fuera del teatro, del espacio escénico que nosotros tenemos, afuera parte un carnaval, y nos encanta, así que cada vez lo hacíamos de más lejos para tener más posibilidades de bailar. Ya llegábamos bastante cansados, pero era como uno entra en este mundo del éxtasis, del reencarnar un mundo que uno no conoce, y ahí de verdad el proceso de ensayo fue intenso, y uno se da cuenta después, cuando ya estrenaste te diste cuenta que hubo días que trabajaste 10 horas, hubo días que probaste, de las 10 horas tuviste 8 horas en escena, hay otros días que estuviste aprendiendo de tus colegas, de tus compañeros, mucho, porque a ti te tocó poco entrar al escenario. Tiene que ver con eso, cuando uno está en el proceso de investigación, de creación, nada, no hay límites, hay una confianza en el grupo, todos nos estamos cuidando, pero también estamos todo a mil para ser coherente con el universo que estamos investigando. No hice la fácil, no suponer nada, no opinar por los personajes, que los personajes tienen su propia existencia, yo lo reencarno. El día de mañana el público dirá, pero mira, ese personaje era tal o cual. Yo no debo opinarlo, porque si no lo empiezo a manipular desde mi punto de vista, desde mi propia vida, de mi propia biografía, de lo que yo haría en esa circunstancia. Pero no estoy contando mi historia, estoy contando la historia de personajes que yo ni siquiera conocía. Los empecé a conocer cuando nos metimos a trabajar en este proyecto.
Conversamos con Rosa Ramírez, actual directora del Gran Circo Teatro, y ahí además quien se encarga de cuidar el legado construido junto a Andrés Pérez, de esta obra en particular, Popul Vuh, que fue estrenada en 1992, hace 28 años, pero cuya última función fue hace 18 años, y en esa lógica hay toda una generación de gente que sí ha visto La Negra Esther, pero no ha visto Popul Vuh y que va a poder encontrarse con ella este miércoles y este jueves. Cuéntanos cómo va a ser esta presentación, porque vamos a ver un registro, pero la gracia es que ustedes van a presentar ese registro y además van a tener un espacio para conversar con la gente ahora.
Mira, está la presentación, este es un trabajo que hacemos en coproducción con el Nescafé de las Artes, el teatro que durante muchísimos años con el cual tenemos un vínculo de reciprocidad, de complicidad bastante importante. Nosotros todos los septiembre, desde hace, no sé, 10 años serán, o menos, o 8, estamos yendo en septiembre a presentar La Negra Esther en el Nescafé. Y la gente lo sabe, mucho público ya nos espera. Este septiembre eso no era posible. Por lo tanto, ya teníamos las fechas destinadas para la Negrita Esther. Y empezamos a ver cómo no perder ese rito que tenemos de septiembre, pasar por ese teatro que es donde alguna vez velamos a Andrés Pérez. Uh-huh. Y el teatro siempre es... nosotros decimos el teatro manda. El teatro siempre te señala caminos. Y empezamos a buscar qué podía ser. Tenemos cinco montajes en cartelera hoy día, ninguno es del Popul Vuh, tenemos cinco trabajos, hay unos que están dirigidos a la familia, otros que están dirigidos a público un poco más adulto, y sin embargo el Popul Vuh nos ha penado siempre, sobre todo en el Nescafé, porque cuando llega el público yo vendo tarjetas, soy la encargada de la librería hoy día cuando llega el público. Y mucha gente me pide, me dice, y la foto, y no sé qué, ¿y cuándo el Popul Vuh? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que había una necesidad en muchas personas de ver un trabajo, y teníamos este registro. Y dijimos, hagamos esto entonces. Lo hablamos con la gente del Nescafé, y fluyó, como siempre, cuando hay ganas, cuando hay una necesidad tan enorme, las cosas se van ordenando. Y así fue como surgió tener la posibilidad de mostrar entonces el 16 y el 17 a través de streaming del Nescafé de las Artes, donde deben comprar las entradas. Y nosotros vamos a yo presento el trabajo con cosas muy básicas, técnicas, que ya salió todo en los medios escritos, así que, o las radios, así que ya todo el mundo lo sabe, el Popul Vuh es como de la casa, bien familiar hasta el
tiempo. Claro, pero distinto escucharte a ti contarlo por Rosa.
No, eso es verdad. Después de este registro que conlleva el 80% del montaje, por eso hablamos de un registro audiovisual, no es... el montaje completo, está al 80%. Está la estética de la obra, se entiende perfectamente bien la historia, que es bien circular, entonces se va reiterando. Y al final vamos a estar el día miércoles y el día jueves un grupo de 4 o 5 personas, donde hay un representante de la Fundación Andrés Pérez Araya, quien es el que protege el legado de Andrés. El primer día va a estar el René Rosell, el Tulo, que fue el pilar fundamental en este montaje. Va a estar el Keno Delgado, que es el encargado, el creador del diseño del vestuario, junto a Maite, y va a estar solamente Keno ese día. Y además va a estar Felipe Zavala, que que es el sonidista, que es fundamental, porque después se han dado cuenta que hay, en esta obra lo notable fue que toda la narrativa provenía de los músicos, y nosotros los intérpretes vivíamos el momento, pero no hacíamos uso de nuestra voz, lo que no es mimo. Uh-huh. Es teatro, solo que se complementa la narrativa desde los músicos.
Ajá.
Y Zavala, el Felipe, es el sonidista, pero además el que tramó con el Andrés Pérez este video, pues ellos dijeron, uh-huh, oye, deberíamos intentar hacerlo. Siempre hay elementos económicos o técnicos que no manejamos, pero en este caso se dio de tal manera que tenemos este hermoso registro. Y voy a estar yo también en ese conversatorio. El segundo día, que es el jueves, va a estar la Roxana Campos, que también es una actriz que todo el mundo ya conoce y que tenía roles muy importantes en el Popol Vuh y en el Gran Circo Teatro. Va a estar Cuti Aste, que era el director de, esta, de este grupo de narradores que estaban en el área de la música. Voy a estar yo y como actriz, y va a estar Micaela Sandoval, en este caso conduciendo. El primer día va a estar la secretaria de la Fundación, que es Paulina Torres. El segundo día, cerrando todo esto, va a estar Pablo Méndez, que es el presidente de la Fundación Andrés Pérez Araya. Todo esto, vamos a tener algunos elementos de vestuario. Cuando tú dices que guardamos las cosas, o decías que yo guardaba las cosas, en verdad siempre he tenido un equipo de trabajo súper generoso. Tenemos los vestuarios originales de La Negra, que fueron poniéndose más viejito, después cambiamos de actriz, hubo que cambiar la talla del vestuario, no los modelos, ni la tela, ni nada. Tenemos los vestuarios de Allende, de Madame de Sade, tenemos un museo maravilloso donde está todo esto, donde narramos por qué hicimos cada una de las obras. Y por supuesto está el vestuario del Popol Vuh, están sus tocados, que son unos tocados hermosos, gigantes, que los hacíamos cada uno de nosotros. Entonces, es un trabajo bien lindo, porque si bien es cierto, teníamos maestros preciosos a cargo de las áreas, por ejemplo, de hacer todos los muñecos de mimbre, del vestuario, de la utilería, nosotros los actores también somos bien parte de ese. Siempre hemos, uh-huh, estado no solamente creando el personaje, sino cómo se viste, qué manipula, qué usa. Y, por supuesto, nos hacemos cargo de muchas de las cosas que hay que hacer en utilería, en vestuario, y en esta construcción de muñecos. Así es que es un trabajo que de verdad yo los invito, porque hay una forma tan genial, tan creativa y a la vez tan cercana, o sea, nosotros, cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier vecino, cualquier vecina, puede manejar herramientas teatrales hoy día, que cuesta, que de hecho no hay salas de teatro abiertas, pero hay barrios donde sí se hacen festividades. Yo amo el teatro porque el teatro pertenece a todos, y todos, uh-huh, podemos hacer teatro, solo que algunos nos profesionalizamos, pero todo el mundo puede hacer teatro, y el teatro te brinda capacidades de transformación. Entonces, vean el Popol Vuh, hay una bonita historia, además hay un... nosotros no, lo único que hicimos fue trabajar en base a este texto, que es un libro. No estamos inventando nada, estamos recreando, elaborando artísticamente una forma de ver la creación del mundo en, en esta región maya, Quiché. Uh-huh. Pero aún así, uno tomando distancia, uno dice que bueno que alguna vez lo hicimos, que bueno que hoy día se pueda ver nuevamente, porque hay de pronto hay un sesgo, como que los pueblos originarios, por no tener la tecnología que tenemos hoy día, eran pueblos atrasados. Y estamos súper equivocados.
Claro, si hablamos de civilización, los primitivos hemos sido nosotros, digámoslo. Ya han demostrado ellos ser los civilizados. Bueno, el Popol Vuh, que además me parece hermoso poder pensar una obra sobre la memoria, recordarla con este registro y conversar respecto a ella. La transmisión va a ser el miércoles a las 19 horas y el jueves a las 5. Eso también para que se agenden y para que puedan entrar a teatronescafedelasartes.cl, teatronescafedelasartes, y conseguir su entrada para poder participar de esta experiencia, que no solamente va a ser poder acceder al registro de esta obra de 1992, sino también poder conversar con sus creadores y creadoras, entre ellos, por supuesto, Rosa Ramírez, directora del Gran Circo Teatro, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, Rosa, siempre un placer conversar contigo.
Muchas gracias, muy gentil, que estés muy bien.
Tú también, y que les vaya hermoso esta semana. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleando, pues la cebolla. Nos reproducimos como la callampa. Mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle, haciendo desorden, anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta crítica social. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
do, 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 do.